Hombre, con habitación privada siempre es muchísimo mejor.
Es más cómodo.
Hombre,
Y claro, o sea, no te tienes que comer los calcetines sucios del vecino,
ni los ruidos, ni los ronquidos, ni
ni
los olores,
nada.
ni no vamos a entrar en más detalles. Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 31 de esta cuarta temporada y hoy vamos a hablar
de cómo crear un mochilero. Hoy sí que es verdad que por el título es más complicado.
¿Cómo crear un mochilero? Me recuerda a una película de los años, diría 90, pero yo creo que ya 80, de Haz tu novia ideal, de unos informáticos.
Ah, sí, verdad.
¿Cómo se decía?
¿Cómo se llamaba la película? La chica y... perfecta o algo así. Sí, creo que, se
creo
la
que
perfecta.
Solo viejunos están entendiendo nuestra referencia cinematográfica.
Pero era una película.
Era una película
bastante, que hoy en día consideraríamos muy machista, ¿no?
Sí, porque, bueno, sí, vale, por la mirada de hoy, ¿no? Te iba a decir, nunca he reflexionado después de EGB sobre esa película. Pero básicamente eran dos adolescentes. Me he quedado pensando de, no sé si eran dos o tres. Porque
creo
estoy hablando
tres,
de
eran tres,
sí,
eran
sí,
tres.
Sí.
Es que, claro, hace
de un
años.
Recuerdo hace mil. Pero vamos, básicamente hacíamos una persona ideal, le íbamos pidiendo una serie de especificaciones. Tú
sí,
eres el informático,
como,
¿no?
Sí,
una chica ideal tiene que ser
programa,
no sé qué,
¿no?
No sé cuántos. Y hacían un programa de ordenador y la creaban.
Y luego
estaba ahí
bien.
Guaporra,
que era
¿eh?
La Boderek, ¿no? La actriz que hacía...
Diría que no, ¿eh? Diría que era alguien famoso, pero Boderek no.
No lo sé.
Necesitaríamos googlear mucho más, pero
acuerdo,
no es el capítulo de hoy.
Me acuerdo que lo que dijeron es más tetas.
Y le iban creciendo, es verdad. Y eso lo veías ahí con tu visión de soy un niño.
Sí.
Era la película americanita de esta. Bueno, la cosa, que cuando has dicho, ¿cómo crear un mochilero? Sonaba eso de, cojo una persona, le meto tanto de aventura, tanto de locura, tanto de acomodación, tanto...
Pues un poco
pica
eso,
y mitad,
¿no?
Y me sale un mochilero.
A ver, la historia de cómo crear un mochilero...
Eso, porque has traído este capítulo.
De lo que va, o de lo que queríamos ver es... ¿Cómo transformar a una persona? Porque todo esto viene de un amigo, un
vamos bueno, a decir que se llama Fernando, pero no se llama Fernando.
Se llama Miguel.
No, como no nos había dado permiso.
Podemos, hombre, a ver, cuando solo dices el nombre de pila, no identificas, ¿no? A la persona.
Bueno, no sé, es atomizable. Bueno, si ahora empiezas a decir características
no, ya
de
no,
forma
ya no
que después tal...
Ya no decimos nada más.
Yo por eso decía...
No. Solo Miguel.
Si nos estás escuchando, un saludo.
Nos dijo que tenía su pareja, no es... viajera, él siempre ha sido muy mochilero, ha viajado mucho con mochila y todo esto, pero su pareja no, con lo cual...
Ahora había abandonado ese tipo de viajes.
Claro.
Su comentario fue algo así como, no, es que ya no hago ese tipo de viajes, a ver si lo convenzo o
claro.
Algo así.
Entonces nosotros dijimos, perfecto, nos acabas de dar un tema para el podcast, de cómo convencer a un amigo que se haga mochilero o... más que convencerlo, cómo llevarlo al camino.
Al redil.
Sí, a la fuerza oscura. Entonces, la idea del capítulo de hoy es un poco esa, es ¿qué hacer si tenemos una
¿cómo
pareja,
transformar una persona
un amigo
normal
que...
en mochilera?
Claro. Entonces, ¿cuál es tu idea?
¿Cómo es fase convencer?
Bueno, fase, cualquier fase. Es ¿cómo conseguimos eso? Porque eso...
Es que yo...
A nosotros nos nació un poco, juntos.
Sí,
además.
Pero yo estaba buscando ahí para documentarme para este capítulo y todo lo de características de un mochilero. Yo he pensado, pero si es que yo no soy mochilera.
Entonces...
Yo creía que era, iba y resulta que no.
Y resulta que no.
Pero... Somos viajeros por libre. Pero es que el concepto mochilero era un poco elástico, ¿eh?
Hombre, el concepto mochilero es en principio, que viaja con mochila. Tampoco...
Sí, pero al menos en el público angloparlante, estadounidenses, israelitas... australianos y tal, los backpackers es ahí como, tienes 19 años, te emborrachas un montón, siempre vas de fiesta...
Eso es subnormal.
Sí,
no
pero poco. Estás ahí en un hostel...
Es que ese es el modelo que te...
Y tú, ostras, eso yo no soy,
modelo,
ni he sido nunca, ni cuando tenía 19 tampoco era.
Claro, es que justo ese modelo es el que tienen en mente o lo que piensan que hacen en Estados Unidos, en Israel y en esos países, que es en cuantos estás... Ahí en tu gap year de entrar a la universidad o cuando has acabado justo la universidad como premio, entre comillas, pues te tienes que ir a desmadrarte a saco.
Que esa es otra película, rollo Porky's, pero versión en
¿cuál?
Vez de
la
casa.
¿De hostel?
Sí.
Hombre, pero ahí acaban mal.
No, pero en plan de...
No,
en vez de montar fiestas locas en casas, montas fiestas locas
montón,
en hostels.
Hay un montón de películas sobre backpackers que se van a... a hacer el loco en su momento. La propia de la playa tiene esos momentos también.
De Leo DiCaprio.
De desfasando en fiestas. Y es un poco esa mentalidad, la tienen un montón en esos países que hemos dicho, que debe de ser algo cultural, porque todos...
Es desfasar antes de convertirme en una persona... ¿Sabes? Como que la entrada en la adultez, iba a decir, pero no sé cómo se dice ni en español, adultez creo que ni existe. Etapa bueno, madurez.
No. Mayoría de edades.
No sé, pues la etapa adulta, diríamos.
La adultez creo que existe, no hay ningún problema en decirla. No.
Pues es como, tengo que ser persona, pero mientras me la sociedad me permite ser borracho. No, ser borracho, o ahora ya, bueno, porque ya te digo que mis referencias son muy de los 90, pero ahora ya es consumir drogas, pero, estar ahí vomitando encima de personas y acostándome con 47.000. Que yo he pensado, ostras, no sé, porque a lo mejor si me encuentro una persona y le digo, sí, es que nosotros somos backpackers,
piensa
se
que
hace una idea
modelo
diferente, claro, porque su etiqueta es diferente a nuestra propia etiqueta.
A ver, no sé si ha cambiado, pero también dependerá de la cultura de esa otra persona.
Nosotros,
que
en el capítulo de hoy, eso... no es cómo convertirte en persona loca que va por ahí emborrachándose, intentándose tirar a todo lo que se meneen, vomitar y no acordarse al día siguiente. Ese no es el capítulo. Si estás buscando eso...
Pues eso es bastante.
No, tampoco es.
Mira unas cuantas películas de esas y repite. Ya está.
Sí, pero no es nuestro capítulo. No.
No. Para mí, un mochilero, y yo entiendo que eso es para la mayoría de nuestra sociedad, por lo menos, aunque luego hay ejemplos como el ese que descuartizó a su novio en o a su pareja en una isla de Tailandia.
Ese uno famoso, que su padre era Curro Jiménez o una cosa de esas.
Sí.
Nosotros dando referencias, ¿sabes? Creo que alguien sigue nuestro hilo argumental, pero básicamente es... Curro Jiménez tenía un hijo, pues el hijo tiene otro hijo, que encima lo tuvo súper joven, pero eso es transversal a la historia. Una persona que iba por ahí de soy cocinero, influencer, y mi padre...
Que se llama Daniel Sancho porque me lo ha dicho.
Ah, vale,
internet.
menos mal. ¿Qué querías decir sobre el pobre chaval? Pobre chaval y pobre del otro señor al que descuartizaron.
Que ese estaba un poco, que ese, a pesar de ser español... Estaba un poco en el modelo este de desfasar, de bueno...
Nuestra interpretación libre, no lo sabemos.
¿Cómo que no? Eso sí, yo lo he visto en un documental.
Ah, sí, yo no he visto documental.
¡Hombre!
Bueno, la cosa...
Que ese estaba... Esa, la isla...
Eso sí, el Cosamuy, ¿no?
Estaba ahí, claro. Estaba en la ahí fiesta por, de... por la fiesta del desfase.
Espérate.
Yo creo que...
Vamos a acabar las frases para que alguien las entienda. Estaba en la fiesta de la luna llena, o iba a ser la fiesta de la luna llena.
Claro, justo, que la fiesta de la Full Moon Party en Cosamuy es... Pues la fiesta, o sea, por excelencia de todo el sudeste asiático, donde se reúnen todos los que van a desfasar.
Esto sí que es un poco película de la playa.
Bueno, la cosa, que a veces en nuestro entorno puede ser que también haya elementos como este y que y a lo mejor...
Hombre,
se están
tantos no hay, ¿eh? No sé si alguien nos está escuchando desde La Paz, Bolivia. Tampoco es que los españoles vayan por ahí... No. Sacando los cuchillos y tirando trozos de personas al mar. Entiéndase con humor, pero no creo que haya tanto. La muestra debe ser bastante pequeña, ¿eh?
No lo sé.
No sé. Dando de comer a tus amantes a los tiburones, no creo que sea.
El caso del asesino este...
Presuntamente.
Del
presunto. Bueno, presuntamente no, porque él lo ha confesado al crimen.
Pues hasta, pero creo el que es presuntamente climen. Hasta que lo dice un juez. Bueno, y el caso del Daniel Sancho este es... un ejemplo de
que
una
los españoles
persona que
también
iba a desfasar, no un ejemplo de uno que va a asesinar. O sea, yo lo digo porque desfasaba, no porque asesinaba.
Una cosa trae a la otra. Sí, que...
Bueno, eso ya es cuando las drogas ya fluyen. El caso.
Presuntamente, eso sí que no lo sabemos.
Todo presuntamente. Aquí, a lo tamayo, todo presuntamente. Que el caso. Que no sé si actualmente la nueva juventud de ahora, porque la nueva juventud, claro, la vieja juventud somos nosotros.
¿No?
Los de la nueva juventud, los que hay ahora jóvenes de 20 y pocos años, empieza a copiar el modelo americano, porque lo ha visto mogollón de veces en el cine, en las películas, en YouTube, y repite ese tipo de patrones.
Puede ser, porque yo siempre que veo películas de instituto pienso, eso nunca pasa en los institutos, en plan, están ahí como los famosetes, que no sé cómo se hace.
La fiesta de la graduación.
No, pero en plan, están los guays que encima tratan mal a los otros y no les invitan, y luego están ahí las cheerleaders, sí, bla, bla. Y yo pienso, eso no pasa nunca. Pues ahora parece
ahora
que pasa.
A pasar, claro, por eso.
Y que hay ahí de, es que no eres popu. Y yo, ¿qué popu ni qué Cristo que lo fundo? Aquí hay populares en
popu,
mi clase.
Popu, como te doy un torta te voy a dejar.
La
no,
cosa.
Pero así, al final, es que es normal. O sea, si tú copias todos los modelos de otro sistema, pues al final te salen los mismos actores que en el otro sistema. Eso es lo lógico, pero bueno, el caso. Que
nosotros
no
es
cómo
ayudar a las personas que quieren viajar por libre a que puedan viajar por libre y pegarse viajazos, que así es como
Vale, pero entonces el concepto de mochilero para mí, no sé si para ti, en nuestro entorno, el concepto de mochilero es una persona que viaja con mochila, que viaja por libre, que no viaja a hoteles, sino que va normalmente a hostels, que come, que va con un presupuesto bajo, más bien. Ese es el concepto un poco de mochilero. Viajero con mochila que va con un presupuesto bajo.
Pero
ese es el
¿sí?
que yo toda la vida.
¿Tú crees que Miguel quería introducir en los hostels a su pareja?
No lo sé, porque a lo mejor iba a decir, en es que Tailandia ya, no hace falta ir
a un hostel. Eso iba a decir, que ya nosotros estamos evolucionando sobre el propio concepto. Porque no, sí que es verdad que es incómodo.
Es flexible el concepto.
Es flexible.
No hay que ser rígido.
La cosa es que te puedas pegar viajazos.
Exacto.
O lo que la gente entiende por viajazos.
Hombre, viajazos. Que te vayas a un gran viaje sin dejar
mucho
ahí
tiempo y siempre comiendo restaurantes y... Bueno, pero que pueden ser restaurantes locales. Tampoco es que digo siempre comiendo restaurantes y parece que vayamos ahí a super restaurantes.
Centremos el concepto. Entonces, que no vas a un hotel de 5 estrellas, con una maleta cargado, con 3 porteadores...
Básicamente, que no te arruinas en 3 días.
Exactamente.
Que te puedes estar ahí un viaje, bueno, bonito, cortito. Por lo menos que 15 días de viaje te pegues. Y si puede ser más, pues muchísimo mejor. Que puedas estar un mes y que puedas descubrir el país, ver mercados locales, comer lo que comen ellos, tener, yo qué sé, una vivencia. Lo que dice siempre Iván, que al final sea un verano que te marque en el sentido... Bueno, no que te marque ahí de...
Me cagas
uno
cosas.
Y he vuelto. Claro. Pero que generes recuerdos.
Claro. Eso se puede hacer también viajando, pues, en plan maleta... En plan organizado, en plan...
Sí, pero es que si yo me quiero ir
planes,
a Toledo en plan maleta, en plan irme de vacaciones en agosto, es que me sale caro. Uh-huh. Carísimo. O sea, cuando vaya comida, cena al restaurante, pues no sé yo la audiencia cuál es su presupuesto que maneja, pero a mí en una semana se me acaba.
En Toledo, claro, sí, sin duda. Bueno, pero un concepto que tú sí que... No sé si lo has llegado a nombrar, pero creo que sí que manejabas en tu... Esta suposición de no somos mochileros porque el modelo que te venden de mochilero en
los británicos.
Sí, en el modelo americano, británico.
Angloparlantes.
Sí, este modelo sí que decías un concepto o tenías en manejando ahí un concepto que es el de aventura. Y eso sí que existe en el mochilero porque en realidad el mochilero...
Sí, como flexible.
Una de sus características es... Eso, que no está todo cerrado, que puedes adaptarte, que viajas de distintas maneras, que puedes un día estar en un couchsurfing, por ejemplo, otro día puedes irte a un hotel, pero que más o menos vas variando y que tu viaje no es súper cerrado, súper lineal, plano, que no te va a ofrecer ningún tipo de sorpresa más allá de los sitios que visites. Claro, que si visitas un monumento y te encanta ver ese tipo de monumento, pues... te va a molar.
Yo leía en un comentario una persona que decía, tengo 70 años, he descubierto los viajes con mochila haciendo el Camino de Santiago y me encanta.
Por ejemplo.
¿Qué podría hacer para hacer más viajes con mochila? Y tú.
Hacer más viajes con mochila.
Este es nuestro capítulo.
Claro.
Te remito justamente a este capítulo. Esto es, seas de la edad que seas, hagas...
Lástima que este comentario no sabemos en qué año lo dejo.
No, sí que lo sabemos porque lo he leído era del 2015. O sea que ya... señor, ya...
70 y... Ya está, es que se le acaban los 70 ahí. Es que al año que viene 80. Es que...
¿Tanto?
Ahora ya, claro,
¡ostras, verdad! Del 15 al 24.
No habías caído tú. Esperemos que esté vivo este señor para poder escuchar nuestro programa.
¿Requién por el mochilero que fue?
Por el mochilero perdido, el mochilero que se perdió. Ese es el problema. Si
nos está escuchando y tiene 70 años, hoy es el día. No te esperes porque en nada, en un blink, ¿cómo se dice? En un abrir y cerrar de ojos...
Se te va la vida. Pero
no,
es que
se te va 9 años.
Es el problema de no hacerte mochilero alguna vez en tu vida. Es que puede ser que luego llegues a los 70 y digas, nunca he probado yo lo de ser mochilero, y si me hubiera gustado, y si hubiera sido...
Claro, igual me he perdido tantas cosas,
pues hazte mochilero. Entonces, ¿cómo hacemos a una persona mochilera? Y eso del Camino de Santiago me ha gustado, esa idea.
Por ejemplo, es que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Es que parece Nuria psicóloga por un día, no tengo ni idea, pero siempre es, imagina un escenario, compara con situaciones que has vivido previamente que se asemejan a ese escenario, evalúa qué es lo que ha salido mal y lo que no, pues yo qué sé.
Pon una psicóloga en tu vida. Pues tú trabajabas en un departamento de psicología, pues algo te tenía que pegar.
Pues es eso, y por eso está bien el ejemplo del Camino de Santiago. Imagínate algo que esté más o menos cercano. No te imagines, voy a ser mochilero y te veas un capítulo de este que se va por ahí comiendo las cucarachas de los árboles o las culebras que las mata.
Pero es que ese no es mochilero, ese es como aventurero.
Ya, pero que no te vayas ahí como al extremo.
Vete,
sí, de... Pero que no te vayas ahí al extremo es, bueno, una cosa que más o menos te gustaría,
yo no
un tipo de viaje.
Yo no he visto mochilero comer gusanos.
Yo tampoco. Pero,
con lo cual.
Pero sí que he visto personas, que para eso hemos traído este capítulo, que dicen, ay, es que yo no me atrevo a ir de viaje de mochilero, que yo pienso, que se imaginarán que es ir de viaje de mochilero. ¿Qué cosas de atrevimiento hay? ni que fueses ahí...
Hay una parte de atrevimiento que sí que existe, que es la de dejar las cosas a que... Porque normalmente la gente que ha viajado o viaja y no es mochilero, viaja con un viaje organizado. O sea, te lo ha organizado otra persona. Entonces, dejar las cosas a tu propia organización, que a veces puede ser mejor o puede ser peor, y claro, obviamente con más experiencia va mejorando, pero...
Pero todo el mundo ha hecho viajes sin organizar. Aunque sea al pueblo de la abuela de su vecino, que se han ido 3 días a dormir esa corte de dormir. No, sí, creo que dijeran, vamos a comer en este restaurante, vamos a coger este autobús y visitar el pueblo al lado.
Hay gente que sí, pero
gente
sí,
muy
más
enferma.
O menos.
No sé,
más
no,
o menos
no creo que nadie...
Ahí haciendo amigos. A todo el mundo más o menos ha experimentado eso, por lo que tú dices. Hacer un viaje donde te conoces mucho las variables que hay, pero en estas hay unas ciertas variables que no conoces. Tú cuando llegas a... Nosotros mismos, mira, nuestro primer viaje así, que digamos un viaje mochilero, fue el de Perú.
Justo.
Cuando nosotros nos íbamos a Perú, tú me preguntaste, ¿pero ahí dónde se come? Porque es una variable que no controlas. Era un momento, encima, pre-internet más globalizado, porque ahora en internet lo tienes todo. En aquel momento...
¿Era 8?
2006.
6, wow.
En 2006 había internet, pero no había toda la cantidad de información que hay hoy en día, que puedes, tenías, ahora tienes YouTube ahí que te enseña vídeos de...
Sí, es que ahora lo ves.
De todo y lo ves. O sea,
sí, es que de hecho yo me acuerdo que te pregunté, pero ¿dónde comemos? Y tú dijiste, pues no sé, McDonald's. Y de verdad que a mí me explotó la cabeza. O sea, pensé, ¿pero hay McDonald's en Perú?
Y yo te dije McDonald's porque sabía que si te decía, pues habrá algún...
Casa Pepa.
Habrá algún puesto en la calle.
Choclo Pepa.
Me dirías, no voy. Entonces... Y eso...
Choclo era, como decían ellos, maíz, ¿no?
Maíz. La cosa es, a una persona que tú quieres que se introduzca en el viaje, no le puedes empezar a contar las historias de la indigencia viajera.
No.
No, pues ese es un mal principio.
La de belleza en viajes.
Pues eso, o sea, tienes un poco que...
Claro, claro, esto va como...
Gradual.
Como en el instituto. Primero, luego segundo, luego ya te gradúas.
Cuando fuimos a Perú, que ese fue nuestro así viaje iniciático. Mochilero, nos metimos a saco, porque en realidad fuimos con muy baja planificación, teníamos la ruta clara que queríamos hacer,
Éramos jóvenes e inexpertos.
Teníamos un poco de información a través de la Lonely Planet, de algún libro más, pero teníamos una gran laguna ahí de información, no sabíamos muy bien cómo
iban a ser
las
cosas. Pero si nos despertamos en Lima, fuimos a una estación de autobuses y no sabíamos para dónde tirar.
Claro, pero...
Y encontramos ahí y nos dijeron, nada, pues...
No sabíamos qué autobús era el que nos llevaba al destino. El destino sí que lo teníamos claro. El destino sabíamos que...
Que íbamos hacia Paracas,
de
¿no?
De Lima queríamos ir a Paracas.
Sí, pero luego nos encontramos ahí a uno y ya...
No, y tampoco cambió mucho. Al revés, él se vino con nosotros porque él no tenía ruta. Mira, él sí que era un... Él era un peruano, de origen peruano, de sus padres.
Que vivía
en
Madrid, sí.
Había nacido en Perú, pero él ya no. Él ya estaba... Era de Madrid. Se había encontrado a una amiga, o sea, se había hecho una novieta a la cual, con la cual empezaban a viajar durante unos días por Perú y no sabía dónde ir. Y entonces nosotros dijimos, pues nosotros no vamos a ir a ver las líneas de Nazca, vamos a ir a no sé qué.
Y dijeron, ah, qué bien.
Bueno, pues nos apuntamos al plan, está bien. Y, total, nuestra información en ese punto era baja, pero hoy en día cualquier persona con acceso a internet tiene una alta información, puede saber un montón de cosas, se puede meter más de lleno.
¿Y si no?
Nosotros no sabíamos cómo eran los hoteles, ni si había hoteles, ni nada. Es que... carecíamos hasta de esa información, ni los precios, ni rangos de precios, nada, nada en absoluto. Con lo cual, pues, fue un poco así, choque.
Sí, pero no fui con la sensación de no voy a saber dónde voy a dormir. Yo pensaba, pues habrá hostales,
sí, sí,
pensiones.
Es, lo suponíamos, claro, justo, pero no lo sabíamos, lo suponíamos. Es un poco el hecho. Y de hecho...
Pero es que es verdad lo que tú has dicho de, ¿pero dónde vamos a comer? ¿Pero dónde? Ay, tienes que vencer un montón de miedos, porque, no sé tú, pero yo he sido criada en una casa donde sí, pero que más gente seguro que se ve representada de... Pues con cuidado, no te metan droga en la maleta. ¿Qué dices? Pero vamos a ver.
Perdona, ¿te lo siguen diciendo?
Sí, sí, o sea, he sido criada y sigo, ¿eh? Después, 40 años aquí... ¿Qué van pensando? ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, pero es ahí de... Pero la gente que se cree que pasa en los viajes.
Que te meten droga en la maleta. Justo. Eso es lo que... Porque ¿qué es lo que te dicen los medios de comunicación? Los medios de comunicación casi siempre pues sueltan las noticias estas del Daniel Sancho... De cuando te hablan de Tailandia, bien. Pues en algún programa de Fran de la Jungla,
sí, pero
de
mira,
su momento.
Si yo a alguien le
pero
tuviera que hacer.
Te metían mierda porque decían, no, es que en Tailandia son súper corruptos. Entonces, evidentemente, en Tailandia la policía es súper corrupta.
Bueno, aquí vivimos en España, porque alguien nos está escuchando en La Paz, Bolivia. Que aquí también hay Presuntamente, bueno, policía corrupta.
Sí, pero
y estable.
De lo que estoy hablando, da igual que vivas en La Paz, que vivas en la India o que vivas en España, da igual. En todos los medios solo hablan de los países que no son el suyo o su contexto, porque Europa muy bien para los españoles, ¿eh? Te lo van a poner siempre como, oh, muy bonito. Pero cuando te hablan de fuera, te hablan siempre mal, porque siempre te hablan en los momentos que hay alguna catástrofe, en plan inundaciones, terremotos, volcanes, te hablan cuando hay un asesino por ahí que mata. Cuando te hablan bien, que es a lo mejor en un programa colateral, ya te ponen ahí el, pero son muy corruptos, pero la droga, porque a mi mujer le pusieron droga en la maleta, que no sé qué.
Sí, que eso es lo de Flan de la Jungla. Claro, de no, justo. Es que hay pena de muerte porque tenía un gramo de no sé qué. Chico, que no se ponga nada.
Ni un gramo.
Bueno, pues me has dado una idea de, si eres de los que tu padre te dice, cuidado que hay droga en la mochila, que no vayas a esos sitios, porque a ver qué. Chico, puedes empezar. Mírate, aunque sea Españoles por el Mundo. Quiero decir que veas ahí.
Hostia, no sé si es lo mejor, para empezar.
Pues callejeros, viajeros, no sé.
Hostia, cosas peor todavía.
¿Sí? ¿Tú crees que eso da sensación de miedo? No, porque no, lo ves ahí, miedo, es al revés. Siempre te no los. Es... Si todo el mundo vive súper bien.
Pero los callejeros viajeros son justo los más extremos, los más peor. No lo recomendaría yo para ver cómo.
¿Por lo más peor en qué sentido? Amplía el argumento.
Muchísima gente de la que aparecen callejeros viajeros son gente marginal. En callejeros viajeros en concreto. En Españoles por el Mundo.
Quizás
no tanto.
Me refiero a eso, es que no sé.
Españoles por el
Pero
Mundo.
Pero que
no.
Son ahí de. Vivo en Singapur, tengo un restaurante. Esto es una hacienda, amigos, para.
Eso es más
así.
Españoles por el Mundo.
Y de. Soy súper rico y vivo aquí.
No, eso es más Españoles por el Mundo. Callejeros viajeros.
Pero luego te enseñan sitios como
súper
chulos.
Soy el chungo que está por aquí. Mira este que yo controlo aquí, quien vende droga, quien no sé qué, que no sé.
No me acuerdo de ese programa. Hombre. Bueno, da igual. No nos separemos de nuestra línea.
Que por cierto, van a volver a emitir nuevos capítulos de callejeros. De callejeros, callejeros, sin viajeros. El callejeros.
Yo ahora mismo tengo un cacao de cositas, pero lo que sí que quiero decir es. Fíjate en tus experiencias normales. Tus viajecitos que hayas hecho, que no hayas tenido que super planificar, si alguna vez has tenido que buscar un sitio donde dormir y no lo tenías, date cuenta, no seas un pardillo como nosotros, que en el resto del mundo siguen habiendo pensiones, hoteles.
Claro. Farmacias, que eso es muy importante, que la gente se lleve una farmacia detrás. Hay de todo. Si es que en el mundo hay de todo, en todos los sitios más o menos hay de todo.
De hecho, en el mundo hay todo lo que vas a necesitar.
Especialmente en las ciudades. Con lo cual, mi primer consejo empieza por ciudades.
Hombre, hay gente que le gusta como hacer super trekkings y cosas así.
Bien, será el siguiente paso. Pero si yo tengo que llevar un amigo... Imagínate que yo tengo un amigo que nunca ha sido mochilero y lo quiero iniciar en el mundo de la mochila.
Pero por eso muchísima gente lo lleva directamente...
Lo primero que hago es llevarlo a una ciudad.
Sí, pero...
No lo llevo, no me lo voy a llevar a mitad de un trekking por la selva amazónica. Ni
claro,
de broma.
Y empieza por los sitios más fáciles. Quiero decir, porque todo
claro.
El mundo te dice, ves al sudeste asiático.
No,
y no te dice de pronto, vete a la India.
O vete a Europa si eres español. Si eres sudamericano,
bueno,
vete por tu país. O al
o
país de
viaja a Buenos Aires.
Pero
o
vete a Europa, vete a Londres como mochilero, te metes en un hostel. Antes hemos dicho que el mochilero puede no ir al hostel, pero tiene un presupuesto bajo. Y en Londres, como tengas un presupuesto bajo, solo puedes ir a un hostel. Vete a un hostel, que vea un poco la persona... Que los hostels, a ver, son habitaciones compartidas, pero no solo son habitaciones compartidas. Un hostel es compartir muchas más cosas. Es compartir unos espacios, conocer gente, tener un poco de feedback de otros viajeros. Eso es lo interesante de un hostel. No es dormir todos juntos y barato. Eso, bueno... Lo de
eso es colateral.
Lo de dormir juntos, pues no mola mucho, pero lo de compartir luego historias, espacios y demás, eso es lo interesante del hostel, más o menos. O tener experiencias rollo couchsurfing o rollo home exchange, etcétera. Tener experiencias distintas a las de ir a un hotel de 4 o 5 estrellas.
Hombre, es que si quieres ser mochilero, se supone que una de las cosas que te tiene que gustar en cierta medida es descubrir cómo es el sitio al que vas. Quiero decir, mezclarte con la gente local.
Sí.
Porque si... Eso es lo que va a haber... Porque, a ver, no es solo haz un viaje con menos presupuesto, es que hay una diferencia con un viaje organizado. Y es esta, es que te permite pues empaparte más del propio lugar.
Yo eso lo vinculo también un poco con el tema del presupuesto, porque el mochilero tiene normalmente más tiempo, porque tiene más disponibilidad de tiempo al haber reducido también su presupuesto. Y entonces lo que no tiene es dinero. Y al no tener dinero, pues a lo mejor no puede entrar a ver el supermuseo, este sitio tan, tan caro que hay o lo que sea, y sí que puede estar, al contrario, más tiempo con la cultura local, más pegado a la gente, o a lo mejor incluso intenta pegarse a la gente para aprender los trucos de cómo vas a este sitio barato, no pagando la tarifa para turistas, como por ejemplo en Perú, muchos mochileros intentaban llegar a Machu Picchu, no por la vía oficial, que era el tren. Nosotros viajábamos como mochileros y viajamos con el tren, pero había otros que incluso buscaban los subterfugios, caminaban un rato por las vías del tren, cogían luego un camión, etcétera, etcétera, para buscar. Y entonces, claro, ahí al hacer todo ese recorrido te empapabas mucho más de la cultura local, porque ibas recorriendo pueblos, ibas conociendo gente, hablabas con ellos, etcétera, etcétera. O sea que todo se vincula un poco, todo tiene que ver. Pero para enseñarle a una persona que nunca ha viajado, tampoco hay que empezar por un extremo.
Claro, yo empezaría por sitios fáciles. De hecho, todo el mundo empieza por sitios fáciles del sudeste asiático. Sitios fáciles y que sean parecidos, o sea, dentro de que son muy diferentes.
¿Tailandia?
Claro, todo el mundo recomienda
por
Tailandia.
Algo será.
Hombre, ¿por qué? Porque tú llegas allí y no es territorio vaquero. Quiero decir, hay bancos, no sé.
En todos los sitios hay bancos. Tampoco...
No sé, India es muy difícil, o sea, es muy diferente sí, a como pueda no es, ser Tailandia. Pero tú no ves todo...
En India, por ejemplo, hay de todo. Hay de todo. El problema no es que haya de todo, es que hay
demasiada difícil. Gente. Pero Tailandia, eso también, la gente es muy amable, te van a intentar ayudar, tienen sus cositas que desconocemos.
Bueno, en India también suelen ser amables e intentan ayudar, pero está lleno, está demasiada presión, demasiado ruido, demasiada basura... Ese sitio, o por ejemplo, en cuanto a basura, a ti también te impactó mucho, Filipinas.
Es que tú llegar a una playa... Las playas del mundo están asquerosamente guarras que no te puedes bañar.
Las playas de Filipinas.
Y del mundo en general, todas las que no limpian, sí.
De muchos sitios, sí.
O sea, lo que pasa es que las limpian. Y la cosa de los plásticos y los microplásticos y cómo luego las mareas, los baños, no sé, como que todas las playas están... El mundo está muy guarro, ¿eh?
Sí, pero en algunos sitios se ve mucho la mierda y en otros no tanta. En Filipinas, por ejemplo, se ve porque es que está todo llenísimo en... Vamos, estás rodeado de mierda, excepto el pequeño caminito que te dejan para entrar al barco, que te va a llevar a un sitio más bonito, que es una isla, pero que es hasta deshabitada. Y ahí sí que no hay mierda. Pero todo el resto está lleno de mierda que no te puedes bañar, que dices, o que por lo menos no puedes estar bañándote sin verla.
Sí.
Con lo cual dices, no es el mejor sitio para empezar, por lo menos. Luego... Igual más adelante, claro, pero sí, pero al principio, uff.
Tú me preguntabas eso de qué les recomendaría. Pues sí, la verdad es que Tailandia me parece un buen país para empezar, porque
como
puedes
destino,
hacer.
Sí. Sí. Claro.
Además, ¿cómo? Que es bastante variadito. Y luego, las incomodidades de algunas cosas del sudeste asiático las vas a tener.
Como
en
por
plan,
ejemplo,
los monzones.
Bueno, depende
que
de la
que quieras ir
vayas,
a la playa y.
De la
sí, pero como la gente normal tiene vacaciones en verano, o estaba pensando que a lo mejor quien no lo preguntaba tendrían vacaciones en verano, pues. Pero bueno, que siempre se puede mirar. ¿Qué playa te interesa más? ¿Y la del este o la del oeste? Que ahora ya sí que me lío yo ahí. No me sé dónde está el mar de Andaman.
Sí, pero...
sí, poco más y me sé, no me sé dónde está el Adriático.
Bueno, ahí tienes alternativa. Te vas a Bali, que en agosto justo es fuera de la época de monzón, con lo cual pues ahí siempre te garantiza buen tiempo en agosto.
Una de las cosas que le pasa a los mochileros, y también creo que nos pasa a nosotros, es que te quejas de que ves muchos mochileros.
Bueno, sí, últimamente pasa bastante, porque hay el turismo como que ha rebrotado.
Sí, ha explotado
después
demasiado.
Después de la pandemia... Se ha lanzado la cosa, pero bueno. Y es que al final, una cosa que yo, no sé, me da a mí la impresión es que lo del mochilero, porque claro, tú le puedes intentar llevar a una persona, o ayudar, o intentar inducir a que pruebe lo de viajar con mochila, más que viajar organizado, o viajar con maleta, por libre con maleta. Pero al final, esto es amor-odio, ¿eh? Yo lo del mochilerismo, yo siempre lo he visto un poco...
¿Bipolar?
Sí, que o te gusta o lo odias. O sea, o te encanta de, wow, me volvería mañana a otro viaje, o lo odias. En plan, no, esto no es para mí. Yo quiero ir a mi hotel de por lo menos 4 estrellitas y quiero tener.
Pero
unas
también hay
vacaciones
gente que no le da ni siquiera una oportunidad. Está pensando mi madre, quiero decir que es ahí
ya,
a lo mejor la que estabas describiendo
de
hoteles y normales, y a ser posible con buenas vistas.
Hoteles normales, 4 estrellas.
Quiero decir...
4 estrellas para arriba. Sí, pero ya O sea, lo de darle una oportunidad es importante, pero luego hay que comprender también que a lo mejor a la persona...
Pero no, yo creo que más cuando hacen el cambio este de voy a viajar con maleta o voy a viajar con mochila, básicamente es, ostras, tengo que viajar como... Como la canción está el libro de la selva, con lo más vital que me llevo, que,
claro,
que puedo.
Es que justo es eso.
Además, todo el mundo te dice: cuidado, que la diferencia es que una mochila tienes que cargar y cuanto más cansado estás, más te pesa. O sea, que tienes que ver qué te llevas para realmente lo que vayas a utilizar.
Eso es un punto importante, porque justo la palabra mochilero lo que se refiere es a la mochila. El mochilero lleva una mochila, mientras que los otros tipos de viajeros llevarían una maleta, o se supone que llevarían una maleta. Las maletas son más antiguas que las mochilas, es como un invento el mochilerismo. Entonces, el tema es, tú dices, hay que elegir muy bien lo que metes en la maleta porque la vas a cargar, en la mochila, perdón, porque la vas a cargar, pero en la maleta no, en la maleta...
Sí, pero la gente a veces se llevan ahí varias maletas, o sea, sí, no una maleta, sino N maletas.
Justo ese es el punto de yo la maleta ya espero que me la cargue otro. La mochila sé que la voy a tener que cargar yo, entonces ya pongo lo básico, lo más vital, mientras que la maleta, pues ya espero que me venga un taxi.
Y además que tú no te estás desplazando normalmente, o sea, sí que te desplazas, pero solo el desplazamiento, no
claro,
lo vas arrastrando.
Pero va a venir un taxi a la puerta del hotel que me va a recoger a mí con mis maletas, me va a llevar hasta la estación de autobuses o el tren o al aeropuerto.
Claro, pero eso hace que el propio viaje cambie, porque
claro,
en un viaje con mochila, quieras que no, si no haces así extremo como nosotros, que ya os hemos contado mil veces que nos lavamos la ropa, vamos.
Viajera.
No, pero que iniciamos la ducha con nuestra ropa puesta, que eso no es muy normal. Que nos vamos lavando la ropa. Que ya. Yo lo aprendí en
¿dónde lo aprendiste?
Donde veíamos siempre House, en el sitio ese que se llama la Plaza del Pueblo.
Hombre, eso es Shanghai.
Vale, pues yo lo aprendí, vale, ahí con unas taiwanes. ¿Eran de Taiwán o eran
que se duchaban con
coreana?
Ropa y...
No, que solo llevaban dos vestidos y van siempre monísimas las chicas. Y yo decía, ¿pero cómo? Y es, no.
Porque
eran
no
chulos y no tenían más, sí.
No hace falta más. Ya.
Y luego su pijamienta. Pero sí que cambia. Que si no quieres hacer eso, pues tendrás que ir a la lavandería algún día a llevar la ropa. Que eso lo vemos en todos los sitios. O sea, en Alicante no lo veo porque no me muevo a lo mejor por el sitio donde están los hostels. Pero que
pero
la gente va a las lavanderías.
Sí, que irán.
Ahí en bañador, porque ponen toda su ropa.
Bueno, lo de bañador, eso es bastante extremo.
No,
eso
pero los extranjeros hacen eso.
Eso lo vi yo. Mira, en Ecuador, el viaje de este verano. No sé dónde me fui, que me fui yo solo. Creo que estábamos en Galápagos.
Estaría yo mala.
Tú estabas mala. Era ya casi el final del viaje, tú estabas mala en Galápagos. Y por eso yo me fui a hacer una senda que hay hacia una playa que está bastante escondida y demás. Y luego a la vuelta pasé por delante de una lavandería y había una chica que estaba ahí como negociando con lo del peso, porque los pesos van por...
La lavandería se paga por peso.
Por peso de la ropa, y se ve que le faltaban algunos gramos y la chica dijo, espera. Cogió, sacó una toalla que traía, porque veníamos, todo el mundo venía de la playa, se puso, se enrolló la toalla, se quedó sin nada y se lo envió a la lavandera y le dijo, vale.
Eso es una cosa que los viajes de mochileros siempre haces, es... Pierdes
maximizar
el sentido de la moneda, quiero decir. Que a veces es...
Ya.
La diferencia entre una cosa y la otra es, a lo mejor, estoy perdiendo 16 céntimos. Por 16 céntimos en tu ciudad de origen, muy improbablemente
te
desnudarías en la lavandería para no perderlo. Pero cuando estás en el viaje, como que cada céntimo cuenta, no sé, como... Yo a veces he estado ahí en un regateo que el hombre me ha dicho, pero si son 8 céntimos de euro.
Claro, pero eso es muy de mochilero.
Y yo he dicho, ostras, verdad, perdón. Como allí a lo mejor son 450 de diferencia y ese número te parece como más grande.
Mm.
Y luego lo piensas y dices, pero si es que estoy aquí, llevo 20 minutos regateándole a un hombre,
claro.
8 céntimos.
Claro, pero el concepto de mochilero, es como es muy grande, tampoco hay que estar ahí súper metiéndose.
No.
Con lo cual, para empezar, siendo flexibles, pues...
Estarte cómodo. Tampoco
claro,
te vayas al extremo.
Ir a un... Montar un viaje para otra persona en el cual...
Que sea iniciático.
Claro,
justo. Y se lo vas dando ahí a dosis.
En el cual,
lo llevas a buenos restaurantes.
Lo primero que tienes que hacer es entusiasmar a la persona antes del viaje.
Claro, claro, le cuentas todas las maravillas.
Yo me acuerdo, que esto te lo he hecho yo a ti.
Espérate.
No me acuerdo para qué viaje fue. Creo que para el de Cuba, el
Técnicas
primer viaje que nos íbamos...
Técnicas de manipulación.
No, no son de manipulación.
Confesiones.
No son de manipulación.
Iván confiesa.
No son técnicas de manipulación. Son técnicas de publicidad, de marketing.
Sí.
Yo me parece que fue el primer viaje a Cuba, que íbamos a hacer, que nos lo anularon. Nosotros, decir, para que, ir, llegar a Cuba, tuvimos que...
Sí, sí, lo hemos intentado tres veces, tres la tercera veces,
la vencida. Y a la tercera fue la vencida. En aquel caso nos lo anularon a muy pocos días. Pero yo, para convencer a Nuria de que fuéramos a ese viaje, le monté ahí una especie de tríptico que lo imprimí todo en aquel momento.
Vamos, ahora puedes hacer un vídeo ahí editado con inteligencia artificial maravilloso. Chulo.
Pues en aquel momento hice ahí como un catálogo, como si fuera el Corte Inglés. Corte Inglés, una cosa así.
Sí, con justo, vamos a ver.
Todos los sitios donde íbamos a ir.
Sí, en la isla, ahí como desplegable.
Todo, todas las fotos súper chulas.
Es
los
como
sitios.
Una Lonely Planet personalizada para Exacto. lo que le guste a la persona a la que quieres convencer.
Exacto.
O sea, si le gusta más playas, más playas, más mercadito, más mercadito, más compras, más compras. Exacto. Lo que te apetezca.
Con lo cual, así pues ya creaba un
hype.
Un cierto. Sí, bueno, podríamos llamarlo hype de. Un interés por la otra persona para poder ir de esa manera. Porque, claro, y luego era obvio que esa manera solo se podía hacer de mochilero. No podías ir a una agencia y decirle, quiero esto. Que sí, que haya agencias...
O sea, se podría con el Aristenia este que siempre digo yo.
Claro, pero son carísimos. Son viajes súper bien organizados.
Eso me voy a montar yo cuando sea rica abuela.
Bueno, la cosa, que no puedes hacerlo. Entonces, lo que le vendes ahí es, te voy a organizar yo este viaje. Pero lo tenemos que hacer, pues, de una manera más independiente, más... tenemos que ser muy dinámicos porque los transportes son así, son asá. Entonces, el primero, yo creo que lo primero es el marketing, es vender bien la idea, empaquetarla bien. No podemos decirle, no, vamos de mochileros, vamos a comer por ahí,
sí,
por la calle, sentados en un...
En el suelo.
Claro.
Hombre, no, pues ahora has dicho es... A ver, si vas a hacer tu primer viaje de mochilero, hay unas recomendaciones higiénicas mínimas, básicas, que yo creo que todo el mundo conoce de, por favor, lávate bien las manos, mira que el sitio esté limpio, que la comida se vaya circulando.
Renovando, sí.
Sí, o sea, que haya mucha gente, es bueno, casi mejor que haya mucha gente, aunque sea un restaurante de calle, un puestito de calle, pero que tú veas que esto está ahí, que no está a tiempo... Luego bebe siempre agua embotellada. Yo qué sé, es que son cosas tan básicas que a lo mejor no se me ocurriría decir a alguien, pero es que alguien que no haya viajado
pero
nunca.
Pero eso le preguntas a ChatGPT, consejos básicos
para viajar.
Hombre, por primera vez.
Ponte las vacunas que necesitas, porque estar malo pues siempre es incómodo, viaja con seguro, bla, 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 no sé. Yo es que ya te digo, sobre mochilas no puedo hacer recomendaciones. Porque
mochilas?
El otro día, o sea, de qué meter en la mochila y qué no, porque el otro día, no sé por qué, el algoritmo de YouTube estaba todo el rato diciéndome, o sea, es que me vi 6 vídeos iguales, pero de distintas personas, de cómo hacer una mochila minimalista para un viaje de 3 semanas, o para un viaje de 2 semanas, o para un viaje de un mes. Y yo pensé, pues iba más trastos que yo que sé.
Ya.
O sea,
bueno, sí,
como que
tenemos un capítulo en esta temporada sobre justo eso, de cómo de la mochila.
Sí, pero que yo era más minimal, me di cuenta que era más minimalista que los minimalistas, sobre todo porque la gente es, para ellos es muy importante la parte electrónica, y yo con llevar mi móvil es que no me llevo ni el cargador.
Ya, porque lo llevo yo.
Claro, no, porque es en plan, mi parte electrónica, hecho.
Ya, pero bueno, pero no sé. No hace falta,
es verdad que
al principio no hace falta tampoco el llevar una mochilita de 20 litros, también se puede viajar
con una 50, pero más no te
llevando
recomiendo.
Más trastos, llevando más ropa, más cosas, yo qué sé.
También es verdad que venden de todo,
para acostumbrarse un poco, porque el cambio tampoco...
Que eso también es una cosa súper rara, porque es que todo el mundo hay de Caldón. Bueno, a ver, en todo el mundo tampoco, que luego alguien me estará escuchando y dirá, capullo, ¿os has dicho que está
en
Decathlon?
Nos vestimos los frikis, solo.
No, pero si necesitas algo así como más técnico, no sé, es que ahí hay de todo.
Sí, claro, en todos los sitios hay de todo. Hombre, yo en la India fui al Decathlon a comprarme cosas. Sí, porque empezaba mi viaje de invierno otra vez, empezaba a volver de la vuelta al mundo. Había estado en verano y necesitaba cosas para el invierno. Y Decathlon
que ya las habías abandonado.
Claro, las había abandonado anteriormente cuando me había pasado del invierno al verano y ahora necesitaba otra vez cosas. Pues vas a una tienda, las compras y ya está. Pero no hace falta. Para empezar, yo creo que con un poco el marketing del inicio, de vender muy bien un viaje, explicarle que vamos a hacerlo con mochila,
luego,
porque es que
hacerlo,
es necesario.
Hacerlo mixto, ¿no te parece?
Por ejemplo, ¿maleta, mochila?
No, pero por ejemplo, como cuando fuimos a la India, que a lo mejor comprábamos excursiones y estábamos allí en un pack de 3 días.
Sí, puede ser una buena idea.
O sea, es
sí.
En plan... Vale, estás haciendo un viaje por libre y de mochilero, pero a lo mejor cuando llegas a un determinado sí. destino, algunas cosas
compras
las compras en paquetes.
Eso, si vas entonces, a un destino barato, es posible, es una buena estrategia.
Y sobre todo, creo que es una introducción, como mi consejo, hazlo gradual.
Claro, la cosa es que...
El otro esté cómodo, que sí. No se pierda la barrera del cómodo.
Sí, y nunca presionar, ¿eh? Eso es lo más importante, no presionar, pero hacer que... a lo mejor el viaje, vas a un hotel, en vez de, no vas a un hostel, que por cierto, en esto de los hoteles y los hostels, los mejores hostels son mejores que los peores hoteles.
Eso sí.
Lo tenemos que tener súper claro todo el mundo.
Hombre, y que además hay hostels de habitaciones individuales, que yo a lo mejor digo, claro, yo a un hostel no quiero ir, pues no, no quiero ir a un hostel de fiesta donde para ir al baño tenga que esperar que otra persona vomite y luego tenga que ir saltando vómito para entrar, que eso me ha pasado, por ejemplo, en Bruselas. Pues sí, no, sí, eso sí, no lo quiero repetir yo más en mi vida, no, ni sí, se lo recomiendo a nadie.
Claro,
pero
o sea, es muy importante para eso leerse los comentarios, las reseñas, ¿no?, de los hostels, para saber distinguir los hostels de fiesta, porque está muy marcado, los hostels de fiesta de los de no fiesta. Los de fiesta lo permiten los propios...
los dueños, sí. Se da por hecho que va a pasar.
Se da por hecho o hasta lo patrocinan. En los otros, el staff corta esas cosas, con lo cual eso es muy importante el tenerlo en cuenta. No sé.
¿Y qué pasó en Montañita? ¿No leíste las reseñas o qué?
No, en Montañita, ¿sabes lo que pasó? Que era el único barato. Entonces, o pillábamos ese o no pillábamos ninguno. Yo ya sabía que era de fiesta. Solo con ver las fotos era evidente.
Pues yo no lo sabía.
Pero claro, una cosa es de fiesta, otra es de drogadicción.
Ya, pero es que es la diferencia entre los 90 y ahora.
No lo sé, no tengo ni idea si es diferencia, pero el caso. Yo en los 90 no he viajado, hija.
Bueno.
Me hubiera gustado, pero... Lo acabo de ver,
los que nacen en los 90, ¿no? Los que viajan en los 90.
Bueno, la cuestión que el progreso, o sea, el ir progresivamente viendo, además por una cosa, tú puedes ir al...
Hombre, pero eso es como todo
hostel,
con las
actividades. O a un hotel, ¿qué?
Que eso es como todo con las actividades, que yo puedo hacer un sendero facilito, pero no me pongas ahí subir un volcán 3 días, porque es que...
Pues, el Rinjani no lo subes, ¿no?
No, es que realmente me canso.
Claro, pero a ver, dentro de todo...
Sin claudicar.
Hacer un primer viaje en el cual... la otra persona esté cómoda, la otra persona empiece a viajar por libre y sobre todo que vea a la gente cómo viaja por libre, que vea otros ejemplos de personas que sí que son mochileras.
Eso cuando fuimos con nuestro sobrino por primera vez a Londres, él también lo veía.
Claro, es que...
Y de hecho ver las mochilas de otros, o ver cómo los otros lavan la ropa y la atienden, o ver cómo se comportan en el comedor, yo qué sé. Es que son cosas que para nosotros son súper básicas.
Claro, que conozca gente que él considere normales,
sí,
o sea,
sí,
gente
sí, sí,
que él no lo vea como un friquismo, una excentricidad, que la gente
viaja así. Una cosa solo para raros, sino...
Claro, que la gente viaja así de normal... Y lo que pasa es que él no ha viajado y no lo ha visto y tiene pues un poco...
Porque a lo mejor no es tan instagrameable, ¿no? El mundo mochilero, o solo es que no es mi target y yo no lo veo.
Yo creo que los
como que la gente siempre pone como las cosas más bonitas.
Claro, justo eso. Yo tengo muchos mochileros en mi Instagram.
Ah, pues yo
lo que publican no es la... como la infraestructura mochileril.
Se ha acabado el Fairy.
No, es lo que publican son las fotos chulas de la playa, las fotos chulas de atardecer, la foto del...
Sí, pero no llega a ser como la experiencia completa.
No. Pero igual que los Mundo Camper, que decía el otro día Pablo de Mundo Adro, todo... No. Solo se publica lo bonito, por alguna razón. No te explican, estoy durmiendo, esta es mi habitación aquí.
Los ronquidos de otro. Que eso también es verdad, que el mundo mochilero a veces tiene sus incomodidades.
Claro, pues sí. Es que cuando viajas con bajo presupuesto, pues el tema es que pues tienes que sufrir un poco.
Hombre, pero yo creo que en nuestro día a día, a no ser que alguien me está escuchando y me dice, no, Nuria, no tienes ni idea, pero la gente ya sabe las incomodidades del compartir. Quiero decir que es más incómodo ir en un autobús que pillarte un Uber.
Claro.
¿Para qué no vamos a engañar?
Sí. Sí, eso está clarísimo.
Porque tienes que buscar la parada, tienes
lo
que esperar a que
pase. Lo haces porque es más barato, no porque te mole.
Claro.
En ese sentido está claro. Hombre, a ver, también es un poco lo que decía yo antes. En un hostel también vas a tener una cosa que es el contacto con otros viajeros.
Y mucha información.
Claro,
porque
la
además,
información fluye.
No solo fluye, sino que hay mapitas de excursiones, recomendaciones, que a lo mejor vas a hoteles y no está tan claro.
Por eso una buena recomendación es ir a un buen hostel que no sea de fiesta, con habitación privada.
Hombre, con habitación privada siempre es muchísimo mejor.
Es más cómodo.
Hombre, y, claro.
Claro, o sea, no te tienes que comer los calcetines sucios del vecino,
ni los ruidos, ni los ronquidos, ni los olores, ni no vamos a entrar en más detalles.
Pero sí que, claro, la cuestión es ir introduciendo en este mundillo, pero poco a poco. ¿Cómo hacerlo? Pues esa es la cuestión.
Hombre, pero lo bueno de los viajes de mochilero generalmente también es que se hacen amigos. Quiero decir que yo no soy de hacer rutas de senderismo, pero que la gente que está, o de bucear, bueno, de bucear sí, pero que la gente propia del propio hostel encuentra otros que están haciendo una actividad y a lo mejor les hablan sobre otra, o sea, como que va rodado, que después de una...
Uh-huh. Por eso lo del Camino de Santiago me parecía una buenísima idea como marco de...
Iniciático.
Sí, porque el Camino de Santiago, en realidad, tú puedes tenerlo a muchos niveles. Pueden llevarte la mochila, puedes ir a un hotel o puedes irte a un hostel cargando tú con tu mochila. Y luego tienes todas las opciones.
Tiene lo fácil de los viajes también por mochila. Lo quiero decir que al final vas a hacer lo que se dice ahora, que parece que esté súper de moda, de consumo local, que vas a ir a un barecito que está cerca.
Claro.
Obviamente, no vas a ir el Camino de Santiago, llegar a un pueblo, coger un taxi, irte al otro pueblo para ir a un restaurante. Justo. Sino pues vas andando a ver qué restaurantes hay por ahí.
Habrá quien lo haga, ¿eh? Porque,
bueno, sí, hay de todo en la Vía del Señor. Pero...
Sí, en el Camino de Santiago te encuentras cada uno que...
Sí, pero que a ver, si que mi punto es que vas descubriendo.
Pero
un
yo
poco,
creo que al hombre
es fácil
este del principio que tú contabas, del señor de 70 años que descubre el mochilerismo por hacer el Camino de Santiago y dice yo quiero más de esto, lo que le entusiasmó, lo que vio especial, no fue el tener que cargar tu mochila y acabar durmiendo con 50 roncando en la misma
habitación. No, pero hablas con unos, hablas
Exacto,
con otros.
Lo que le entusiasmó, lo que vio que era genial, era el poder comunicarte, el poder tener otras personas que están haciendo lo mismo que tú y que te van contando sus batallitas y su vida. Eso es lo que le debió de gustar.
Pero porque yo creo que todo el mundo al final es un niño. Bueno, no, a ver.
Porque somos animales sociales, claro, obviamente. Y entonces, claro...
Sí, pero que de pequeño haces mucho eso, que tú llegas a un sitio y haces amigos, pero en la vida adulta no llegas a un sitio, estás en un barecito y hablas con el de al lado. Eso lo haces.
Sí, que pasa en los bares, ¿eh?
Sí, sobre todo los venezolanos son muy de hacerlo, pero nosotros lo vemos raro si de pronto se ponen ahí a hablar.
No te creas, sí, que yo me he criado toda mi vida, mi padre, bueno, toda mi vida no, pero una gran parte de mi adolescencia, digamos, mi padre tenía un bar y yo eso sí que lo veía, ¿eh? La gente llega a un bar y se pone a hablar con el de al lado. A mí me parece súper extraño.
Yo lo veo raro.
A mí también.
Yo soy una persona muy talkative, o sea, que soy extrovertida y hablo mucho.
Pero
no me pongo a hablar con desconocidos.
Pues lo hace bastante la gente en un bar.
Yo, si era pequeña, iba ahí a un desconocido o en un camping mismo. Y yo le decía, ¿puedes ser tu amigo?
Hombre, ¿tan a saco?
A saco, era la primera frase.
¿Tan a saco? Hombre, sí, pero...
Bueno, a lo
pero
mejor la primera frase era, ¿puedo jugar? No era tan así,
pero que tan a saco
demandante.
No pasa en un bar, pero en un bar sí que...
Yo creo que voy a ir ahora a un bar y le digo a alguien, ¿puedo ser tu amigo? Y
piensa en otra
cosa. De acuerdo, de SM6, soy catalogada alguna patología mental.
No, pero yo sí que lo veía eso, como que alguien llega a la barra, se pide algo, primero habla con el camarero, que eso es lo más habitual, pero luego a lo mejor está...
¿Habla con la de al lado? ¿Pero eso no es ligging?
No, está hablando de hombres todo. Ah, camarero, vale. Hombre, clientes todos hombres, porque el bar de mi padre, no te creas tú que entraba mucha mujer por allí. Allí había un baño de señoras que te digo yo que estaba de origen, como el primer día, pero en cuanto a limpio y de todo.
Yo he de decir que el bar de tu padre, la primera vez que fui, dije, este bar mola un montón, te dan almendras. Te pides una Coca-Cola y te dan unas almendritas ahí, de wow.
Estaba bien la cosa, lo que pasa es que, pues no, yo veía, pues a lo mejor alguien llega y se sienta y habla algo con el camarero, pero luego nada. Luego a los 5 minutos otro cliente habla con el camarero y este se mete en la conversación y empiezan a hablar entre los dos y se quedan hablando ahí con toda la tarde, ¿eh? O sea, eso yo lo he visto pasar. Que exista más ahora, hoy en día, en la época del chat, de los Messenger y compañía.
Yo creo que es un poco raro. Voy a intentarlo en el próximo viaje. De hecho, cuando estén escuchando esto, estaremos nosotros en China.
Sí.
Pues lo voy a ver ya practicado. Porfa, sígueme el rollo, porque yo soy capaz de empezar ahí mi conversación en inglés con los chinitos o con otros viajeros y que tú digas, no me conozco de nada.
Yo, esta no venía conmigo, está como a ti, se me ha pegado a rueda.
Claro, pero no sé, es que de verdad lo voy a hacer y me va a parecer...
Hablar con gente te va a parecer
no,
extraño.
No, pero imagínate que estoy en un bar y digo,
estamos en una
pues,
sociedad muy loca, ¿eh? Que te
no, pues
extraño
la última
gente.
Vez que hice algo así medio parecido en una situación viajera... Fue en un bar en Polonia que le pregunté a unas, oye, ¿de qué es lo de vuestro plato? Tal. Y la verdad es que me respondieron súper bien y súper simpáticas y todo.
Yo es que
pero me
teoría.
Tuve que atrever. O sea, quiero decir que de pronto era porque quería saberlo. O sea, era más fuerte mi deseo de saberlo que mi corte de voy a hablar con los viajeros aquí.
Yo es que tengo una teoría.
Romper el hielo.
Es mucho más fácil en una situación de viaje hablar con desconocidos en ese sentido. La gente va a estar como mucho más receptiva que en una situación
de
vida
mi trabajo normal.
Sí, de que tú estás trabajando, tienes una horita para comer o... como que estás mucho más relajado en los viajes, entonces pues eres mucho más simpático, la gente es más receptiva, etcétera, etcétera, que
ya,
en la vida normal.
No sé por qué, a lo mejor seguro que es por educación, pero a mí me da la impresión de que si voy a hablar con otro, el otro se va a molestar. O sea, si voy a hablar con alguien, a lo mejor en un restaurante va a ser sobre la comida o algo así, pero si de pronto le digo, ay, me gusta este restaurante, pero me gustaría ir a otro, ¿conocéis alguno chulo por aquí? Eso se lo preguntaría a un amigo sin ningún problema. De hecho, Iván a veces me dice, no preguntes tanto, a mis amigos me refiero, o no seas tan demandante.
Es que Nuria es muy de pedir favores, ¿eh?
Pero que preguntarle a una persona cuál es su restaurante o si está bien un restaurante favorito. Es que yo, Iván cataloga de favores cosas que son normales.
Ya que vienes a grabar una entrevista, como vienes con la furgoneta, ¿podrías coger y pasar a recoger un sofá que he quedado yo con una persona?
No, era una mesa de cocina y no lo pregunté porque Iván no me dejó.
Bueno, pues ya sabéis. No vengáis a hacer entrevistas con furgoneta.
Seguro que si Pablo nos está escuchando dirá, uy, ¿por qué no me lo dijiste? Yo hubiera ido. Y ahora vamos a ir Iván y yo a hacer tres viajes para hacer una cosa que hubiéramos hecho en un momento. En fin.
Él es muy de pedir.
Pero porque si alguien me está escuchando, porque no me molesta que me pidan pequeñas cosas. De hecho, leí un estudio que si pedías pequeños favores a la gente a tu alrededor... Bueno, no es que es un estudio, es que es un libro de Stephen King, ¿no?
No, no, eso es un estudio científico.
Sí, pero es en el que se basó él para hacer como ese libro o algo así.
El de cadena de favores.
Es claro. Como que si tú le pides a alguien un pequeño favor, el otro va a considerarte más amigo que si no le has pedido nada.
Sí, eso es... Sí, sí, eso es
porque
normal.
Es en plan... Ah, bueno... Este,
es una persona capaz de pedirme favores.
Sí.
Que ya hemos llegado hasta ese punto de la amistad. No sé, pero...
Así introducción en el mundo de la...
De la favor terapia.
No, era más recomendaciones para gente que quería ser mochilero y tenía miedo. Uh-huh. Para mí lo primero es no escuches a tu familia. Lo de la droga, las maletas, es
muy importante.
Los miedos de los otros hablan más de los otros que de consejos que te quieran dar.
Pues yo no sé si te has fijado, pero a lo largo del capítulo hemos hecho un poco lo típico que dividimos siempre un viaje
en transporte.
En transporte, alojamiento, turismo y comida. Pues yo no sé si los he llegado a dar, pero tenía consejos para todas esas facetas. En lo del alojamiento, un poco eso, lo de...
Eso sí que lo hemos tratado, ¿no?
Sí, lo de
gradual.
Hostel bueno, mejor que hotel malo. Que eso es bastante importante que se tengan claro, que a veces un hostel muy bueno es mucho mejor que un hotel malo. En cuanto al transporte, abandonar, el alquilar coches...
Claro,
compartir.
No, pierdes la sensación. O sea,
claro, la sensación de aventura cuando...
No, de relacionarte con otros. Al final es,
claro,
es tu espacio.
Gente.
Y lo bueno de un viaje es que es todo espacio compartido.
De hecho, en el viaje que decimos de Perú, iniciático, que conocimos a un madrileño de origen peruano, lo conocimos en autobús. Si no hubiéramos subido a un autobús, hubiéramos ido en taxi.
Claro, y tenemos algunos amigos. Darby es nuestro amigo del autobús.
Claro, justo.
Sí.
Tenemos luego gente que hemos hecho amigos gracias a estar en un autobús, en un transporte público, en un tren. Luego, en cuanto a la comida, el tema de buscar lugares callejeros, comida callejera,
pero
todo
también
eso.
Recomendaciones. Hay sitios muy buenos.
Claro, pero informándote, no comiendo en cualquier sitio.
Sí.
Llévalo. Por ejemplo,
un viaje
Singapur,
es una experiencia gastronómica.
Hay una estrella Michelin que es un puesto de la calle. Cuando
tú pruebas eso,
te atreves a comer más cosas de la calle.
Esto es tan obvio que no sé ni si decirlo, pero si tú vas a un sitio y hay un montonaco de cola, que eso significa muchísima gente en fila, por algo será.
Por algo será.
Espera la cola.
Por ejemplo.
Hombre, a ver, que puedes estar esperando la cola y que sea el camión de la metadona, que eso también nos ha pasado.
Nos ha pasado, con lo cual te puede pasar.
Puede
todo.
Ser, no siempre está bien, pero.
Pero por ejemplo, también busca un destino de algo que a la otra persona le...
Hombre, claro,
le
eso es la parte de
si
actividades.
Gusta...
Si le gusta senderismo, que haga senderismo. Si
claro.
le gusta playas, que haga superplayas. Si le gusta bucear, superbuceo.
O si le gusta comida, te lo llevas a Penang, que es el paraíso. O sea,
o donde
ese tipo
gusta,
de
sí.
ese tipo de experiencias
hombre,
es lo
bueno.
que le va a hacer más...
Es que esa es la diferencia de viajar y estar en tu casa. En tu casa tienes lo que tienes alrededor.
Claro.
Viajar, como ahora se te ha abierto todo
puedes
el mundo,
elegir.
Pues imagínate.
Puedes
la de actividades que puedes hacer.
Claro, puedes elegir las experiencias.
Hombre.
Pues un poquito, ese es el marco de... No sé... De cosas que yo
y no te lo lleves a lo más extremo.
No,
quiero decir,
claro.
Es mejor comprar un autobús que ponerte
comprar
a hacer
un
dedo.
Autobús,
o sea, comprar autobús, un billete de autobús, perdón.
Ah, vale.
Que ponerte a hacer dedo, porque te puede salir más mal. También te puede salir más bien, también es verdad.
Sí.
Esto es como todo, cuando más arriesgas...
Pero
es como el Corte Inglés, el 1-2-3 que diga, el Corte Inglés.
Yo lo que pienso también...
Si te arriesgas mucho, el premio puede ser grande.
Arriesgarse, hacer un viaje con otra persona es arriesgarse siempre, ¿eh? Porque...
También es verdad que para conocer a una persona...
Cuando pones, claro, y sobre todo de mochilero, cuando pones como en... La relación se pone más en tensión... Cuanto más problemas hay. Y a veces en el tema
hombre,
de ir en modo...
Es que para lo bueno estamos todos siempre bien.
Claro, justo.
Estar bien en lo bueno es más fácil que estar
pero
bien
ahí
en
hay que recordar siempre un dicho valenciano, que no sé si es valenciano solo, pero que es el de tu padre.
Dines y collons para las ocasiones.
Exactamente. Dinero y cojones para las ocasiones. Que es, a veces, para salir de un problema, lo que hay que hacer es meter pasta. Y otras veces es valor.
Sí.
Con lo cual...
Y a mí sabes lo que me ayuda
el
y es súper tonto.
Muchas veces puede ayudar, al final.
Porque yo tengo un nivel de resistencia a la frustración
bajo.
Bajísimo. Sí.
Muy bajo.
Sí, porque pues porque para bien o para mal, siempre cuando, o sea, que yo siempre triunfaba, no sé, que no tenía ahí experiencia.
¿Cómo? ¿Siempre triunfaba?
Joder, pues que de pequeña no tenía ahí... que no he tenido yo muchos contactos con cosas que me salían mal, cosas que me salían mal, es que me salía todo bien, no hacía nada y se acaba ahí, claro. Entonces era... pues no he tenido ahí ese aprendizaje.
¿Podemos contar el experimento ese?
¿Qué experimento?
El de poner Nuria Padrós en un folio y ver qué pasa. Cuéntalo.
Cuéntalo tú, tontelaba. Es que nosotros teníamos ahí como una broma. Bueno, era ahí como en mi clase, decían Nuria Padrós vale por dos. Es como, pero porque hacía como rima los apellidos.
Claro, pero porque venía de que siempre sacabas las mejores notas y que los profesores siempre te miraban a ti muy bien.
Claro, entonces ahí yo a veces me enfadaba, o sea, en plan... jope, no están valorando mi trabajo, solo me lo han puesto así, aunque, no sé, había que hacer un Belén en el colegio y toda la gente estaba ahí como super haciendo un Belén, un montón de tiempo ahí, que si con tiza, que si con marquetería y las sierritas, no sé, cosas así de gente pequeña, pero que estaba
gente
como...
pequeña. Niños.
Sí, pero como horas y horas haciéndolo. Yo ahí cogí una mandarina y la recorté, pero con las manos, y dije, esto es el portal de Belén. No, nada, porque lo tenías que presentar, ¿no? Y todos, oh, qué original. Y yo pensando, qué original, no, esto es una mierda, que parece esto de la Feria de Arcos, que esto es una patata que he hecho yo para que me dijerais que no.
Como el artista.
Y lo he hecho, ¿no?, adrede, que poco más, y traigo un cacallón aquí y me pongo a moldearlo. No, porque me daba... porque en ese momento, yo qué sé, era más escrupulosa.
Es que eso lo hizo un artista que dijo, todo lo que sale de un artista es arte. Y presentó.
Pues algo así, yo me enfadaba de pequeña, en plan, por favor, que no, que pueda que haga cosas bien, haga cosas mal y haga cosas regular, pero no me digáis que está todo bien, que no estoy aprendiendo. Bueno, total. Confesiones aparte. Tengo bajísima resistencia a la frustración, ¿no? Entonces a veces me cabreo conmigo misma o con el mundo exterior por cosas como súper tontas. Y eso en el viaje, a veces, cuando no me salen las cosas, pues hace que... entonces, claro, era una de las cosas que yo quería trabajar. Como la pandemia no podíamos viajar, solo podíamos como... esto que dicen de crecimiento personal, que básicamente vamos a mejorar...
viajar para adentro.
Todas nuestras mierdas, a ver si lo vamos mejorando, porque no va a venir nadie fuera a arreglártelo. Total.
Después de la pandemia seremos mejores.
Sí. Sobreviviré. Bueno, por favor, que llevo como 2 minutos para decir una frase que luego he creado demasiado hype. Ahora, la frase que me ayuda.
Ahora tienes que acabar el alto, que es el final del programa. Y...
pues que es una tontería de frase, pero de verdad, muchísimas veces en los viajes, cuando yo noto que voy a llorar, que algo está fatal, entonces pienso...
por la baja resistencia a la frustración que decíamos antes. Que eso...
sí, entonces yo pienso, a veces se gana, a veces se aprende. Y pienso eso... y ya como que me siento mejor, en plan, me acaban de timar, o me ha salido fatal, o he perdido un autobús porque soy pava y lo tenía que haber reservado y he venido aquí, ya no quedaban plazas, y yo ya lo sabía. Y entonces, nada, eso es un aprendizaje viajero, de a veces se gana, a veces se pierde, a veces se aprende.
Pues eso es lo que hay que aprender y...
pues eso, para esta persona que quiere viajar, pues claro, que hay cosas que pueden salir mal, pero hay tantas que pueden salir bien, claro, que sin duda la balanza se va a desequilibrar ahí, va a valer la pena.
Claro, porque... la cuestión yo creo que al final es enseñar qué es lo que puede salir bien y enseñar otros ejemplos de personas que viajan de esa manera,
luego que cada
que
persona,
no parezca un bicho raro.
Claro, cuanto más se conoce, más sabe que le gusta. Y también, si tú tienes que llevar a alguien a un viaje, cuanto más lo conoces, más sabes mostrárselo ahí, claro, convencerle.
Claro.
Yo soy el claro ejemplo.
¿Por qué?
Porque iba a ir... que se me burlan siempre.
Que te ibas a ir a Moraira.
A Moraira y mira, en Shanghái que estoy. O pues Chengdu o... whatever, no sé qué día me va a pillar.
¿Dónde estaremos ahora?
Nos vemos.
Pues nada, hasta la semana que viene y esperemos que convenzáis a vuestros amigos para que viajen de mochilero.
Claro, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Peor es morirse.
Hasta la semana que viene.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.